Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el tiempo en que antes de que Cristo vino, había mucha opresión en el pueblo judío. Había tiranía del imperio romano. Había tiranía y corrupción en las instituciones religiosas. Hasta la iglesia estaba corrompida. Cristo hablando de los fariseos. Dijo en Mateo 23, y versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estaba hablando de una tendencia de los líderes de la iglesia a ser exaltado. Eran corruptos. Dice en versículo 14, ¡ay de vosotros, y escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Vivían por avaricia. Y eso era la iglesia de aquel entonces. Dice, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Las iglesias, el gobierno estaba bajo tiranía. Y ese versículo de Isaías está hablando más o menos de la Navidad. Un niño es nacido. Pero el versículo y el pasaje entero de Isaías 9 está hablando del gobierno. Fíjense cuidadosamente en versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 4. Porque tú quebrantaste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Había opresión. Pero en el versículo 9:6, está hablando de gobierno. Fíjense cuidadosamente en versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado. Principado está hablando del gobierno. Si tiene traducción en inglés, dice el government. Sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Príncipe está hablando de gobierno, príncipe de paz. En lo dilatado de su imperio, un imperio está hablando de gobierno, de dominio. Imperio de paz, no tendrá límites sobre su trono. Trono está hablando de gobernar, de David, y sobre su reino. Reino es un término de gobierno también, disponiéndolo y confirmando en juicio, en justicia. Juicio y justicia son términos de gobierno. Desde ahora y para siempre, el juicio de Jehová de los ejércitos hará esto. En medio de toda la opresión, vino Cristo Jesús al mundo para establecer libertad, como Arsenio estaba predicando. Una libertad general. Una libertad en el Estado, en el hogar y en la iglesia. Cristo dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De opresión, de tiranía. Pero ¿cómo podemos vivir en libertad bajo Cristo? Y tener la consecuencia que es la paz. ¿Cómo podemos quedarnos libres del pesado, del yugo de opresión y de la tiranía? A través de los siglos, hermanos,
Los cristianos han tenido pensamientos diferentes sobre gobierno. ¿Cómo lo debemos entender? Algunos han pensado, el gobierno es sucio, eso es sucio, no debemos de involucrarnos en el gobierno. Ha habido cristianos que no votan, no participan en los ejércitos, nunca toman oficios del gobierno. Y ha habido otros cristianos que hacen todas estas cosas. Esta mañana queremos hacer una breve investigación sobre lo que la Biblia dice de esto al respecto del gobierno. Queremos estudiar las formas del gobierno. Y por eso tengo una diagrama. Esferas de autoridad. En la Biblia hay muchas esferas de autoridad. Se puede ver ahí la iglesia, el Estado y la familia. Son gobiernos distintos. Y cada cual tiene ahí un símbolo bíblico. El símbolo del Estado es la espada. El símbolo de la familia, la barra. Y el símbolo de la iglesia, las llaves. Y vamos a saber por qué en un momento. Así que estamos estudiando gobierno, no como que el gobierno es un lugar en Washington o en Sacramento, en el DF de México, o en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Hay muchas formas de gobierno. Hay gobierno civil o el Estado. Hay gobierno de la iglesia. Hay gobierno de la familia. Vamos a empezar brevemente con el gobierno del Estado, o sea, el gobierno civil. ¿Qué tiene la Biblia que ver con el Estado? ¿Qué tiene la Biblia que ver con el gobierno civil? Mucho, bastante. La Biblia tiene mucho que ver, de qué decir sobre un gobierno civil. Miren nomás a los nombres de los libros. Jueces, primero Reyes, Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley. La Biblia tiene bastante que decir sobre leyes, sobre testigos, sobre tribunales, sobre elecciones, cómo seleccionar líderes. En el capítulo que sigue, en Isaías 10:1, dice, ay de los que dictan leyes injustas y que prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos. La Biblia está hablando del gobierno, gobierno civil. Tiene mucho que decir sobre testigos y evidencias. En el número 35:13, no tiene que ir, lo voy a leer. Número 35:30. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Está diciendo, en caso de pena de muerte, no puedes tener solamente un testigo, hay que tener más. En Éxodo 18:21 habla de cómo seleccionar líderes en el gobierno. 18:21 de Éxodo, lo leo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponles sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Algunos de ustedes que vienen de países muy lejos, ¿pueden decir que tienen en su gobierno hombres que son temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia? ¿Sí o no? ¿Puede ser parte del problema del país? Aquí tampoco, pero antes era mejor. Pero la Biblia tiene algo que decir al respecto. ¿Qué es lo que estos hombres deben de estudiar. En Deuteronomio 17 y 18, está hablando de un rey, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. La Biblia está diciendo, estos que están gobernando muy alto deben de leer la Biblia cada día de su vida. Los pastores no tienen ningún mandato así tan estricto, pero los que están en el gobierno civil, sí. ¿Qué tiene que ver Cristo con el Estado, con el gobierno civil? Bastante. Su nombre en Apocalipsis es Rey de Reyes y Señor de Señores. Acabamos de estudiar en Salmo 2 la semana pasada que Herodes y Piloto estaban en conspiración en contra de él. Y todo el Salmo 2 está hablando de Cristo y gobernantes. Así que la nación que quiere ser bendecida, tiene que honrar el Rey del Universo. Tiene que reconocer al Dios Todopoderoso. Y si no es así, acabarán como a Faraón. Faraón dijo en Éxodo 5:2, cuando Moisés vino a Faraón para exigir la libertad del pueblo, Faraón respondió diciendo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Jehová? Se acabó completamente arruinado. Y esa es la promesa. La promesa justa, si un gobierno no quiere reconocer a Cristo Jesús, está pidiendo problemas. Hay que pensar en la historia del mundo, hermanos. En toda la historia del mundo, ¿qué fue el imperio más grande? Quizás alguien está pensando, pues el imperio de Roma. No es así. El imperio más grande del mundo fue el imperio de Inglaterra. Ese país antes reconocía a Cristo Jesús como Señor. Oficialmente, en todos sus documentos, tenía una fe vibrante en cosas bíblicas. Nunca eran perfectos, siempre tenían sus injusticias. Y tenían dominio en casi todo el mundo. Ahora, separándose de Cristo Jesús, poco a poco se están perdiendo todo. Perdieron ya su influencia en Israel, en la India. Ya los Estados Unidos están independientes, y hasta Australia. Y si siguen en ese camino, seguramente tendrá que devolver a las Malvinas a nuestros hermanos. Pero el punto es este, cuando un país está reconociendo a Cristo Jesús de veras, tiene un imperio, tiene la bendición de Dios, no son perfectos, tienen sus hombres de avaricia, pero si su fundación y su mayoría están honrando a Cristo Jesús, pueden ser un poder mundial. Y no sabemos lo que va a pasar con los Estados Unidos, quizás en el futuro otro país va a reconocer los principios del gobierno. Otra región de África o de Asia o América Latina va a subir y reemplazar hasta los Estados Unidos como un poder mundial por no rechazar los principios bíblicos del gobierno. El gobierno civil es un poder peligrosa y no tiene sus restricciones. Tiene el símbolo de la espada. ¿Pero por qué la espada? La espada viene de Romanos 13. Cuando habla del magistrado del gobierno civil, dice, no en vano lleva la espada. Tiene poder de llevarte a la cárcel. Tiene poder de exigir impuestos, tiene poder de enviar a su hijo a pelear una guerra en otro país. Así que por tener tanto poder es necesario que tenga restricción, que se quede en su esfera de jurisdicción, que no se ejerce opresión sobre la familia ni sobre la iglesia. Esto es el gobierno civil y su símbolo, la espada. Ahora el número dos. Otra esfera es la familia. La familia tiene un gobierno. Hay una manera correcta y hay una manera equivocada de gobernar en una familia. Los principios son muy fáciles de entender y muy difíciles de aplicar. Vamos a Efesios 5. En Efesios 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Más adelante, en 6:1 de Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que el gobierno de la familia tiene una forma. Tiene el hombre como cabeza. Tiene la esposa sujetada pero amada, no abusada. Tiene los niños obedientes pero no exasperados. Pero como en el caso de Faraón, que dijo: yo no conozco al Señor. Muchos viven en sus casas, como yo no, nosotros no conocemos al Señor. Y tiene otra manera de gobernar. El símbolo de la familia es la vara. ¿Por qué? Si se abre a Proverbios 13, en Proverbios 13 y versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muchos expresan su falta de amor a sus hijos en una negligencia total de disciplina. De acuerdo con la Biblia, aborrece a su hijo si no tiene disciplina para él. En Proverbios 22:15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección le alejará de él. Muchos no quieren alejar la necedad y viven con sus niños en su necedad. Y viven en una casa, en un hogar donde no hay paz, porque rechazan el precepto del Señor. Capítulo 23, 13. No rehúses corregir al muchacho. Muchos leyendo es decir: sí, me voy a rehuir. Dice: porque si lo castigarás con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Muchos quieren rehuir y van a vivir en las consecuencias. En versículo 29:15 dice: la barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchos madres prefieren vivir en vergüenza de sus hijos fuera de control que aplicar la palabra de Dios. En Hebreos 12:9-11, no voy a ir, puede apuntarlo, dice que la disciplina producirá fruto apacible. Y ahí está la paz. Por la disciplina viene paz en el hogar. La Biblia nunca está apoyando abuso de los niños, sino disciplina. Hay una gran diferencia. Pero hay muchos que por el temor de ser acusado de abuso no hacen nada y vivan en miseria. Y si conocen la Biblia, es miseria merecida. Estos son los primeros dos. Y ahora, la tercera esfera de autoridad es la iglesia. La iglesia tiene un gobierno. Y una iglesia puede ser bien gobernada, según los principios bíblicos, o puede ser mal gobernada, según una tiranía o unas tradiciones de hombres. La mayoría de las iglesias que yo conozco, iglesias latinas, concluyan que el gobierno de la iglesia es por el pastor o el pastor y su esposa. Y esta es la forma de su gobierno. Pero hermanos, leyendo el Nuevo Testamento, vamos a ver que esa forma es ajena al Nuevo Testamento. La Biblia dice muy poco de la necesidad de poner pastores en la iglesia. Claro, hay bastante tradición, hay bastante costumbres de iglesias que ponen este o un pastor o un sacerdote como gobernante de la iglesia. Es la costumbre de muchos, pero es porque la gente hoy en día prefiere mirar a lo que hacen los demás en vez de analizar lo que dice la Biblia. Eso quiero repetir. Muchos prefieren mirar a lo que hacen los demás, qué es lo que dicen en Radio Nueva Vida, qué hacen en la iglesia de mi cuñado, en vez de averiguar qué es lo que dice la Biblia. Y por eso hay mucha oposición al concepto que voy a presentar ahora. Vamos a regresar al libro de Hechos para estudiar algo de la iglesia. Hechos 11. En Hechos 11, 27. Dice en Hechos 20. 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No mandaron el dinero al pastor de aquella iglesia, lo mandaron a los ancianos. En capítulo 14 de Hechos, porque Hechos es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos 14, 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron un pastor en cada iglesia, ¿verdad? No, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No van a encontrar un versículo así en toda la Biblia, hablando de poner pastores en cada iglesia. Pero ancianos en cada iglesia, sí. Capítulo 15, versículo 1 a 5. Hubo un concilio, una reunión sumamente importante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. Alguien estaba enseñando legalismo. Vamos a llamar al pastor para corregir esto, ¿verdad? No. ¿Qué van a hacer? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Era una reunión sumamente importante, pero el pastor parece que no va. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaron gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario, etcétera, etcétera. Pero ahí estaban hablando de los ancianos, el liderazgo de la iglesia, pero no está hablando del pastor. En Hechos 20, eso será el último en Hechos. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Efesio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. San Pablo quiere tener una reunión muy importante. No está llamando al pastor. Puedo decir, como prediqué en el año pasado, ¿dónde está el pastor? Está llamando en esa reunión importante a los ancianos. No dice nada de pastor. Además, es más, en estos días de computadoras, concordancias, yo empecé a preguntarme, pues, ¿dónde son los pastores en el libro de Hechos? Porque en la computadora de hoy en día puede meter una palabra y ver todas las instancias de la palabra. Imagínense, tratan de adivinar cuántas veces aparece la palabra pastor o pastoras o pastores en el libro de Hechos, nuestro modelo de la iglesia. 5 veces. ¿Una vez? Ninguna vez. No aparece. Aparece más la palabra sacerdote que pastor. Pero el modelo del Nuevo Testamento es de ancianos, como los que gobiernan la iglesia, y nunca un anciano, sino plural ancianos, un consejo de ancianos. Maneras de gobernar que son bendecidas, hay maneras de gobernar que buscan problemas. Primero de Timoteo 5:17. Primero de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan. Los ancianos que gobiernan bien. Nunca hay un versículo que habla de pastores gobernando. Esa palabra gobiernan. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando habla de gobierno de la iglesia, aquí en otro lugar está hablando de ancianos. Ayer estuvimos estudiando con los niños por qué Moisés bendijo a los que estaban construyendo el tabernáculo, es porque lo hicieron exactamente como Dios lo ordenó. Porque muchas iglesias no son bendecidas. Leen toda la Biblia y pasan toda su existencia no teniendo ningún anciano. O tiene ancianos que no gobiernan. Toda la autoridad está bajo el pastor. Por favor, hermanos, tenemos que pensar bíblicamente y no simplemente mirar a lo que hacen los demás. En Tito 1:5, Tito 1:5 dice, por esta causa Te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así que como yo te mandé. No van a encontrar ningún versículo en el Nuevo Testamento que dice que hay que establecer pastores en cada ciudad, pero sí claramente dice, tiene que establecer ancianos, y no un anciano, sino un
plural de ancianos en cada ciudad. Santiago 5. En Santiago capítulo 5 y versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llama al pastor, ¿verdad? No. Llama a los ancianos de la iglesia. Y no dice llama al anciano. No dice llama al pastor. Ni tampoco dice llama a la pastora. Dice llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Está presumiendo que haya ancianos en la iglesia. Gran parte de las iglesias ni pueden obedecer eso. ¿Manda a quién? Pues mejor, llamamos al pastor y su pastora. Espero que he presentado suficiente evidencia para que entiendan ese diagrama, que es la estructura de nuestra iglesia. Hemos aprendido que el símbolo de la iglesia no es la barra, no es la espada. Son las llaves. ¿Por qué las llaves? Vamos a Mateo 16 para aprender por qué aplicamos las llaves a la iglesia. Mateo 16, 18. Cristo dijo a San Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Más tarde, en el primero Pedro, Pedro va a decir, yo no soy más que un anciano. Vamos a ver cómo funcionan estas llaves. La iglesia no puede imponer una multa. La iglesia no puede ponerte en la cárcel. No puede aplicar la barra ni a ti, ni a tu hijo, ni a tu esposa, por más que pide. No puede cobrar ningún impuesto. Puede exhortar sobre los diezmos y las ofrendas, pero no podemos exigir nada.
La iglesia solamente tiene las llaves. ¿Cómo funcionan las llaves? Mateo 18. En Mateo 18 se pueden ver las llaves en acción. 18:15. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos consiste toda palabra. La gran mayoría de las broncas se resuelvan ahí, con paso uno y paso dos. Pero si eso no puede resolver el problema, 16 dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cómo que es eso? Dilo a la iglesia. Debe de pasar enfrente durante la alabanza y gritar a todo el mundo, mi hermano me está robando. No, dile a la iglesia, quiere decir, llévalo a los representantes de la iglesia, a los ancianos. Y si no oyera a la iglesia, tiene por gentil y publicano. Por gentil y publicano, las puertas cierran a este hombre. Y estas son las llaves de la iglesia. Después de tratar de aplicar toda forma de remedio, el único poder que la iglesia tiene es excomulgar a la persona. Entonces, esta es la iglesia. En otra ocasión hablaremos de las calificaciones de los ancianos. No puede hacer todo en un mensaje, pero quiero hablar un poco de membresía, porque nuestra iglesia tiene membresía. En 1 Corintios 12, 27. Primero de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois...
formalizado. No todos tienen un pacto, un documento o un convenio. Nosotros sí. ¿Por qué? Nuestros miembros tienen derecho de votar en la elección de ancianos. Tienen derecho de ver y mirar todos los archivos financieros. Tenemos aquí una transparencia. Pueden ver dónde gastan el dinero que entra en esa bolsa. Si nuestros miembros tienen problemas con el pastor y dicen, eso es lo que el pastor me está haciendo, no es justo, puede apelar a una autoridad más alta en la iglesia. Puede apelar al consejo de ancianos. Para que ninguna persona jamás sea bajo una tiranía. ¿Qué pasaría si viene una familia trabajando duro, con muchos amigos, tengan una bronca con el pastor y él dice, te vas? Y todo ese tiempo invertido. Eso no puede ser, hermano. El pastor tiene que ser razonable y ir al consejo para que otra persona imparcial analice el problema. No es justo que un pastor tome decisiones arbitrarias y diga siempre, el Espíritu Santo me dijo. Y no te puedes cuestionar. Hay una frase en latín que dice, nimo est supra legis. Ninguna persona es más encima de la ley. Todos en la iglesia son bajo una autoridad. Nadie está exento de disciplina. ¿Qué pasa si el pastor se muere? ¿O se renuncia? ¿O se cae en un escándalo, en un crimen? El consejo de ancianos puede reemplazarlo. Pueden trabajar en su lugar mientras tanto y la iglesia puede continuar. Nuestra forma de gobierno da una estabilidad que la casa de Dios merece. Ojalá puede dar algo de paz. No será perfecto, pero creemos que es bíblico. Hablando de esto, si usted no es miembro de la iglesia, por favor, no se siente presión. No es un requisito para venir y alabar, para venir y escuchar la palabra de Dios. Todos están bienvenidos siempre. Puede asistir, puede alabar, puede formar amistades. Siempre, como dije, estará bienvenido. Pero en el día que quieres participar en el gobierno de la iglesia, en el día que quieres empezar a tomar un ministerio, tendrás que pensar en esto de la membresía. Hasta aquí el mensaje de hoy. Ahora quiero cerrar en algunos puntos de doctrina. En la Biblia hay una doctrina de representación. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay representación. Vamos a mirar a Romanos 5. Y quiero realmente ir a ese pasaje. Romanos 5, mientras estamos buscándolo, quiero decirles que cuando Adán cayó en el huerto, él estaba representando a ti. A ti. Él estaba enfrente de Dios como tu representante. Por esto yo te puedo decir bíblicamente, pactalmente, que tú pecaste en Edén. Tú pecaste. Tú compraste el pecado original por medio de tu representante. Objeción, porque esa doctrina nadie, a la carne del hermano nadie le gusta. Quizás alguien quiere decir, objeción, no es justo. Yo no estuve allí. Ni estuve nacido. ¿Y quieres inculparme de ese pecado original? Respuesta, sí. He hecho la culpa a ti. Decidiste pecar por medio de tu representante. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron en esta instancia por medio de su representante. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpe de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque que si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es un pasaje difícil, la gramática está muy extendida, pero creo que pueden ver aquí que es peligroso rechazar la doctrina de la representación. Porque si uno dice, no, yo no acepto lo que dice el pastor, que yo pequé en Adán. Cuidado. Cuidado. Porque si rechaces la representación en tu representante Adán, también tendrás que rechazar tu representación en Cristo Jesús. Cuando fue a la cruz para morir en tu lugar como tu representante. Así dice en versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, la representación es un concepto bien puesto en la Biblia. Y la representación se encuentra en toda forma de gobierno. Es la base del gobierno, de congresistas, de gobernadores, de presidentes, de parlamentos. Se manda su representante a un capital, y ese hombre puede tomar decisiones que afectan a ti. Algunos están casi soñando, entonces voy a despertar a todos. En la familia hay representación también. Cuidado, muchachas. Tu esposo será el representante delante de Dios de tu familia. Si te cases bien, vivirás en paz. Si cases mal, está prometido para ti mucha miseria y angustia. Y si conoces la Biblia, será miseria merecida. También en la iglesia hay representación. Los ancianos están representando a la iglesia delante de Dios. Y están representando a Dios delante de la iglesia. Cristo dijo, si dos o tres deciden esto en mi nombre, yo estoy ahí con esa decisión. Cuidado en cómo nombres ancianos, porque nuestros ancianos son nuestros representantes. Ahora estoy terminando, solamente tengo un versículo más y estamos cerrando. Quizás tu amigo, señora, señorita, quizás tiene una vida ingobernable, una crisis en su casa, o quizás vives en crisis tras crisis continuamente. Es tiempo de considerar de que uno tiene que arrepentir y pensar, ¿soy realmente sujetado a los preceptos de Dios en mi vida? ¿Realmente soy hacedor de la palabra de Dios, o acaso simplemente soy oidor? En nuestro boletín dice, no han conocido camino de paz. ¿Cómo está en su vida? ¿No voy a pedir que levante la mano? En el año pasado, ¿has vivido en paz? ¿O acaso hay rebelión? Debes pensar si realmente estoy sujetado a Cristo Jesús como mi gobernador. Estoy cerrando en Lucas 19. En Lucas 19, 12, Dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Un versículo importante. Hay países que están sufriendo porque no aplican nada de la Biblia en seleccionar a sus líderes. Entonces ellos están diciendo en la cara de Dios, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay familias que conocen la estructura de la Biblia, la forma del gobierno de la Biblia, pero tocante a los niños, la relación entre la esposa y el esposo, están diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Hay iglesias que vean todo en la Biblia, estudian la Biblia día y noche, viven toda su existencia sin ancianos, sin diáconos, están diciendo a la cara de Cristo Jesús, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Y qué fue la consecuencia? Al fin del parábola, en versículo 27, dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Tengo Cristo Jesús realmente como mi representante? ¿O estoy todavía con Adán, el pecador, como mi representante? Vamos a orar. Oh Padre, queremos la bendición, queremos ser obedientes, Señor, queremos disfrutar la vida de abundancia. Llénanos, Señor, con la gracia para llevar a cabo tus preceptos, para tener un gobierno bíblico, Señor, en la casa, en la iglesia, y al fin, pasando los años, aún tener una influencia para tener una estructura reformada del gobierno del Estado. Oh Padre, Cristo Jesús, tú viniste para traer paz, para tener un imperio de paz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos realmente a entender la profundidad de su venida, de lo que realmente justifique el gozo de la Navidad. Pero ayúdanos a aplicarlo, Señor. Queremos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Pedimos en tu santo nombre.